Social, ¿qué tal Horacio? Diego Frisco y Martín Poltroni, te saludamos desde Nacional Rosario, buen día.
¿Qué tal Diego y Martín, cómo andan?
Bueno, muy bien, acá pasado por agua.
Sí, la verdad que sí, no deja de llover.
Tremendo que no deja de llover. Bueno, te llamamos por dos temas. Vamos a empezar por esta iniciativa que se ha dado en Avenida Pellegrini con los cuidacoches, trapitos como se los conoce también popularmente. Presentaste un proyecto, tengo entendido, para que esa experiencia se pueda trasladar a otros puntos de la ciudad.
Sí, es una ordenanza que toma integralmente la actividad de los cuidadores informales de vehículos. Estamos tratando, por un lado, de censar, de ver cuál es la fotografía que tenemos en la ciudad respecto de cuántos trabajadores hay en esta situación. Luego, generar un registro que quedará a cargo de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana. La posibilidad de otorgarles una credencial, un permiso transitorio que se renovará anualmente en la medida que cumplan con un requisito básico que en este programa que estamos planteando, que es que participen de alguno de los programas de capacitación en oficios, de promoción del empleo o de educación formal que tienen tanto el municipio como la provincia como la nación, que son más de 20, con el objetivo de que gradualmente estos trabajadores informales de la vía pública puedan ir incorporándose a microemprendimientos sociales, a trabajos vinculados a empresas, digamos, a una economía más formal que incluso posibilite que tengan otro tipo de protección social, ¿no?, que hoy no tienen.
Perfecto. Esto vos lo decís desde el punto de vista que lo de Pellegrini fue exitoso.
Sí, yo creo que es una muy buena experiencia que yo espero que se pueda seguir replicando. En la ordenanza planteamos distintas alternativas, que esto puede ser a través de la asociación que hagan los propios trabajadores para generar cooperativas o a través de ONG, como es el caso de Rosario Solidario, y que tenga la supervisión y el contralor del municipio a través de la Secretaría de Control y Convivencia y en un trabajo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Social, que tendría que ir monitoreando la situación de cada uno de estos trabajadores y sus familias para ver a cuál de los programas es mejor que se incorporen. Nosotros tenemos el análisis de que este trabajo no lo podemos tomar como un trabajo que va a estar indefinidamente realizado en la calle, sino que lo vemos como algo transitorio que debiera paulatinamente ir incorporándose a otro tipo de situación más estable, con más contención, como ha sucedido en otros casos en donde hemos podido desarrollar ordenanzas que han ordenado otras actividades, como el caso de la venta ambulante, por ejemplo.
Claro, no, y además es cierto que ahí en Pellegrini, como en la Florida, la Rambla Cataluña, no hay incidentes y no hay denuncias, como pasa en otros puntos de la ciudad, de abusos, de amenazas, donde mínimamente se regula, aunque más no sea entre ellos mismos, con organizaciones, los problemas no avanzan. De todos modos, vos sabés que tu proyecto va a coexistir o chocar por ahí con un proyecto de López Molina que él quiere prohibir el tema de los trapitos. ¿Qué pensás de eso?
Sí, la verdad que sé, conozco el proyecto, pero la verdad que creo que la estrategia de prohibir no va a aportar, no va a resolver la cuestión. Yo sé que es un tema muy complejo y me parece que en esto hay que separar claramente entre aquellos trabajadores que utilizan esta tarea como una forma de subsistencia digna para familias que están en situaciones muy vulnerables, de mucha marginalidad, de pobreza extrema, y lo que es extorsión y delincuencia, ¿verdad? Que eso tiene que ir por otro carril, tiene que ser abordado en conjunto por la Secretaría de Control, la Policía, la Justicia, porque como sucede en cualquier orden de la vida, una cosa es el que trabaja dignamente, otra cosa es el que extorsiona o genera violencia en la vía pública. Entonces esto hay que dividirlo claramente y trabajar sobre eso. Sé que no es sencillo, sé que es complicado, sé que hay grupos mafiosos que atraviesan esta actividad, pero bueno, como se ha podido desbaratar en otro tipo de actividades, yo creo que esto hay que enfocarlo. Y Diego, lo peor que podemos hacer es no hacer nada con una de las problemáticas que afecta a los vecinos, que complica la convivencia ciudadana, que realmente genera malestar en los automovilistas cuando dejan su coche, a veces inseguridad, y tiene que ser al revés. Tenemos que permitir que estos actores sociales, que estos trabajadores informales, presten un servicio, una colaboración y que puedan ganarse un sustento, que no podrá ser con una cifra fija. Esto, lo que van a percibir, esa voluntad, no podrán pedirlo sino hasta que el automovilista regrese a buscar su vehículo. Y bueno, estas son todas causales que, de no cumplirse, le van a hacer caducar esa credencial, ese permiso que le estaríamos otorgando.
Concejal, lo cambio de tema para llevarlo a la discusión por el tema del precio del boleto. Finalmente quedó descartado esto de que el Consejo pueda tratar algún mensaje de la Intendenta para aumentar un peso el precio, justamente para cubrir la paritaria de la UTA. Y entendemos que ahora la mirada está puesta en el Gobierno Nacional. Escuchamos a algunos concejales del justicialismo decir que están dispuestos a acompañar al intendente en este reclamo si el ministro Dietrich decide recibir finalmente a Mónica Fein. ¿Cómo se resuelve esto a corto plazo?
La verdad que estamos todos sumidos en una gran incógnita. Este cambio de las reglas de juego que ha hecho el Gobierno Nacional, que ya lo venía haciendo con la disminución del subsidio al gasoil y ahora con no hacerse cargo de la paritaria del sector, genera un impacto fundamentalmente en las localidades del interior del país muy fuerte. En el caso de Rosario son 150 millones de pesos que dejan de ingresar al sistema y realmente genera grandes dificultades para el pago de sueldos, ¿no? Este mes de abril se va a poder asumir y habrá que ver el mes próximo de dónde salen los recursos, si Nación no revierte esta decisión, ¿no?, que ha sido inconsulta, intempestiva, realmente sorpresiva, pero que, bueno, marca también una tendencia de lo que el Gobierno Nacional cree que es el modo de ajustar las cuentas, que es recortar sin avisar y, bueno, que después las cosas se vayan reacomodando como se pueda, ¿no? Y ese peso recae esencialmente en las provincias y mucho más en los municipios, que siempre son la cadena más débil el eslabón más débil de la cadena, digamos.
Entonces, claro, entonces está descartado también que la provincia aporte algo de dinero para cubrir esa diferencia. El gobernador ya dijo que no van a aportar.
Bueno, yo creo que el gobernador en ese sentido ha sido claro, ¿no? Aquí la responsabilidad es de la Nación. La Nación es la que está percibiendo el impuesto a los combustibles que pagamos todos cada vez que nos estacionamos en la estación de servicio a cargar el tanque del auto. Y la verdad que la distribución que está haciendo ese fondo es arbitraria, es favoreciendo a los gobiernos amigos y perjudicando a aquellos gobiernos que no lo son. Entonces este debate hay que darlo, vamos a tratar de que nos acompañen todas las fuerzas políticas, o por lo menos la mayoría de ellas, y también seguir buscando y buceando de qué manera, tal vez con la aprobación de algunas leyes provinciales que están todavía en tratamiento, como el de la modificación del fondo de obras menores, que, bueno, iba a un aporte al sostenimiento del transporte de las dos ciudades más importantes de la provincia, y alguna otra situación que se pueda pergeñar, pero la verdad que, bueno, que nadie puede hacer magia, los recursos son limitados, y máximo para un sistema como el del transporte, que tiene una ecuación tan finita.
Perfecto. Gracias, Horacio, por estos minutos.
No, gracias a ustedes por el interés.
Muy amable. Igualmente.